starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Estás escuchando SBS en Español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en Español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Australia en Español por SBS Audio. Mi nombre es Marcia de los Santos y te acompaño desde las tierras ancestrales del pueblo Wurundjeri en Melbourne. Hoy en el programa hablaremos de la crisis energética en Cuba, que se ha intensificado tras confirmarse la falta de combustible para aviación en sus principales aeropuertos internacionales. También conversaremos con Paola Espinosa y Camila Insuasti sobre un proyecto para premiar a emprendedores latinos con el fin de reconocer, visibilizar y fortalecer los talentos de los inmigrantes hispanos. Y en Hablemos de Fútbol, nuestro corresponsal Sergio Levinsky nos traerá las noticias futbolísticas de la jornada. Pero primero vamos con Claudio Vázquez y el boletín de noticias de este miércoles 11 de febrero 2026.
Siguen las controversias por la represión policial a manifestantes pro-palestinos en Sydney en el marco de la visita del presidente de Israel. La coalición discute el liderazgo de Susan Lee. Presidente de Colombia denuncia intento de asesinato en su contra. Estos son los titulares del miércoles 11 de febrero de 2026. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. Alrededor de un centenar de manifestantes que se oponen a la visita del presidente israelí Isaac Herzog se congregaron el día de ayer frente a la comisaría de policía de Surry Hills en Sydney, exigiendo la liberación de las personas detenidas durante los enfrentamientos de la noche anterior. La protesta se produjo tras los disturbios del lunes por la noche cerca del ayuntamiento de Sydney, donde la policía utilizó gas pimienta y fue filmada empujando y golpeando a manifestantes pro-palestinos. 27 personas fueron detenidas y 9 acusadas. El portavoz del Grupo de Acción Palestina, Josh Lees, acusó al gobierno de autorizar una actuación policial excesiva. Entonces, ¿cuál fue la diferencia entre las órdenes superiores de Chris Minns de ser completamente intransigente, de golpearnos la cabeza, de usar la violencia contra nosotros como parte de su directiva política? Y yo dije, ya saben, usar la violencia estatal para apoyar la violencia estatal de Israel en Gaza, decía el portavoz Josh Lee. El gran mufti de Australia ha pedido también una investigación transparente sobre la conducta de los agentes de policía de Nueva Gales del Sur en la protesta. Y por su parte, el senador de los nacionales, Matt Canavan, defendió la respuesta policial a las protestas en Sydney y afirmó que mantener el orden público debe seguir siendo la prioridad, argumentando que las autoridades deben aplicar la ley con firmeza. Pero el senador laborista Josh Dolega fue más crítico, afirmando que las imágenes planteaban serias preguntas que debían examinarse a fondo. El diputado federal de la oposición Andrew Bragg afirmó que Angus Taylor debería dimitir de su cargo según las normas del Partido Liberal si quiere desafiar el liderazgo de Susan Lee. Aunque no hubo ninguna objeción al liderazgo de Lee en la reunión ordinaria del partido celebrada ayer en Canberra, sin embargo, esto no ha impedido las especulaciones sobre la posibilidad de que Taylor, el tesorero de la oposición, busque reemplazar a Lee tras los malos resultados de las encuestas. Ahora necesita el apoyo mayoritario del partido para una reunión extraordinaria si quiere desafiarla. Bragg, ministro de la oposición para la vivienda y las personas sin hogar, apoya a Lee y afirmó que el asunto debe resolverse de una forma u otra para que todos puedan continuar con sus trabajos.
Well, I mean, I think if people want to achieve a particular outcome on leadership, I think they should be upfront about it.
Bueno, si la gente quiere lograr un resultado específico en cuanto a liderazgo, creo que deberían ser francos al respecto. De lo contrario, esto se alargará. Intentamos hacer el trabajo por el que nos pagan. Nos pagan para exigirle cuentas al gobierno y desarrollar políticas alternativas. No nos pagan para tener reuniones secretas, decía Bragg. El Australia Institute advirtió en su presentación a una investigación federal que el programa gubernamental PALM, que atrae a trabajadores del Pacífico, podría dañar las relaciones en lugar de fortalecerlas. A finales del año pasado, SBS conversó con trabajadores desvinculados de PALM que afirman haber sufrido explotación mientras trabajaban en los sectores de procesamiento de carne y agricultura en Australia. El programa de visas temporales recluta a trabajadores de 9 países insulares del Pacífico y Timor Oriental. El doctor Morgan Harrington, director de investigación del Australia Institute, afirmó que los trabajadores pagan una gran parte de sus ingresos en impuestos y se enfrentan a derechos laborales restringidos.
Palm visas are more restrictive than any other visa in Australia.
Las visas PALM son más restrictivas que cualquier otra visa en Australia. El principal problema es que los trabajadores PALM solo pueden trabajar para la persona que patrocina su visa, lo que significa que el programa PALM representa un riesgo de esclavitud moderna, decía el doctor Harrington. La asequibilidad del alquiler en Australia ha empeorado a un ritmo acelerado. Nuevos datos muestran que los alquileres han aumentado más de 2.5 veces más rápido que los salarios en los últimos 5 años. Datos de la empresa de análisis de datos inmobiliarios Cotality revelan que los inquilinos pagan ahora, en promedio, un tercio de sus ingresos antes de impuestos en alquiler, un nivel que, según la firma, es el más alto registrado. Los datos muestran que los alquileres nacionales aumentaron un 43,9% en los 5 años hasta septiembre de 2025, en comparación con un crecimiento salarial de solo el 17,5% durante el mismo periodo. El banco más grande de Australia, Commonwealth Bank, ha reportado ganancias de 5,4 mil millones de dólares en sus resultados semestrales hasta diciembre de 2025. La cifra representa un aumento del 5% en comparación con el mismo semestre del año pasado. En general, los ingresos del banco aumentaron un 6% hasta los 15 mil millones, superando ligeramente las expectativas del mercado, impulsados por el crecimiento de los préstamos, los depósitos y una actividad económica más sólida. El director ejecutivo, Matt Comyn, afirma que el banco prevé más subidas de los tipos de interés este año, pero señala que hay razones para ser optimistas sobre las perspectivas de la economía australiana. La economía australiana ha demostrado ser más resiliente de lo que muchos esperaban. El crecimiento se ha recuperado, los hogares están volviendo a gastar y la inversión, especialmente en inteligencia artificial y energía, está aumentando, incluso en un entorno global volátil. Al mismo tiempo, la fuerte demanda y un mercado laboral ajustado implican el regreso de la presión inflacionaria. Por lo tanto, apoyar la resiliencia financiera de los hogares es realmente importante, decía Matt Comyn. En noticias internacionales, altos funcionarios de las agencias de control de inmigración de Estados Unidos, ICE, han defendido las tácticas y acciones de sus agentes ante el Congreso. El comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Rodney Scott, fue uno de los 3 funcionarios que testificaron en una audiencia convocada tras la muerte de 2 civiles, Renee Good y Alex Pretty, a manos de agentes federales. Scott afirmó que las agencias mantienen su compromiso con las políticas migratorias del presidente Donald Trump, incluyendo las deportaciones masivas.
We are only getting started. ICE remains committed to the fundamental principles.
Esto es solo el comienzo. El ICE mantiene su compromiso con el principio fundamental de que quienes ingresan ilegalmente a nuestro país deben rendir cuentas. El presidente nos encargó las deportaciones masivas y estamos cumpliendo con ese mandato. Gracias a los recursos proporcionados por este Congreso, estamos aumentando diariamente los centros de detención y los vuelos de deportación. Tan solo el año pasado realizamos más de 475 mil deportaciones, decía el comisionado de ICE, Scott. En noticias de Latinoamérica, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este martes que escapó de un intento de asesinato cuando volaba en un helicóptero, tras meses de advertencias sobre un supuesto plan de narcotraficantes para asesinarlo. El mandatario izquierdista sostuvo que la noche del lunes no pudo aterrizar en el departamento de Córdoba, en el Caribe colombiano, debido a que temía que le iban a disparar a la aeronave en la que se transportaba. Su denuncia ocurre en medio de un pico de violencia que sacude la campaña electoral cuando faltan 3 meses a los comicios presidenciales en los que por ley Petro no puede presentarse a la reelección. Petro aseguró que una nueva junta del narcotráfico quiere asesinarlo desde su llegada al poder en agosto de 2022. En ese supuesto complot participan narcotraficantes que viven en el extranjero y guerrilleros como Iván Mordisco, el criminal más buscado del país y al mando de la mayor disidencia de la extinta guerrilla FARC, que firmó el acuerdo de paz en 2016. En Córdoba opera el Clan del Golfo, el mayor cártel del país, que la semana pasada decidió suspender los diálogos de paz con el gobierno luego de que Petro acordara con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzar una cacería para hallar al cabecilla de la banda, alias Chiquito Malo. Colombia tiene una larga lista de dirigentes de izquierda asesinados, incluidos candidatos presidenciales, por alianzas entre narcotraficantes, grupos paramilitares y agentes del Estado. Petro es el primer presidente de izquierda en la historia del país y había denunciado en 2024 otro supuesto intento de asesinato en su contra. Una entrevista recientemente revelada del FBI ha suscitado dudas sobre las afirmaciones del presidente estadounidense Donald Trump de desconocer los crímenes de Jeffrey Epstein. Una entrevista de 2019 sugiere que Trump pudo haber contactado a la policía en 2006 tras los primeros cargos contra Epstein, advirtiéndoles que su cómplice, Ghislaine Maxwell, era malvada. El jefe de policía, Michael Reiter, citó a Trump agradeciéndole por detener a Epstein, afirmando que todos sabían lo que tramaba. Anteriormente, los demócratas también presentaron lo que denominan la ley de Virginia, cuyo objetivo es eliminar las barreras de prescripción para los adultos sobrevivientes de la trata de personas con fines de explotación sexual. En el informe del tiempo de hoy, Perth estará mayormente soleado con una máxima de 29 grados. Adelaide tendrá algunas precipitaciones y una máxima de 31 grados. Melbourne, posibles lluvias por la tarde con una máxima de 32 grados. Hobart tendrá algunas precipitaciones y una máxima de 27 grados. Canberra, parcialmente nublado esta tarde con un tope de 34 grados. Sydney, mayormente soleado y una máxima de 31 grados. Brisbane presentará posibles lluvias por la tarde y una máxima de 33 grados. Y Darwin, lluvias y posible tormenta con una máxima de 31. Este fue el boletín de noticias del miércoles 11 de febrero de 2026, pero no te vayas que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio Australia en Español con mucha más información. Otro informe noticioso mañana a la una. Muy buenas tardes.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Hola, bienvenidos a una nueva edición de Australia en Español por SBS Audio. Mi nombre es Marcia de los Santos. Hoy en el programa conversaremos con Paola Espinosa y Camila Insuasti, dos empresarias ecuatorianas de Sydney. Ellas hablarán sobre un proyecto para premiar a emprendedores latinos, con el fin de reconocer, visibilizar y fortalecer los talentos de los inmigrantes hispanos que están triunfando en el sector privado de Australia. También nuestro corresponsal Sergio Levinsky nos traerá las últimas noticias sobre el campeonato de apertura argentino, la previa a los partidos de ida de las semifinales de Copa del Rey y la dimisión de Joan Laporta del FC Barcelona. Pero antes, vamos a hablar de la grave crisis económica y energética en Cuba.
Cuba.
Cuba está viviendo una crisis energética que alcanzó un nuevo nivel. Tras confirmarse la falta de combustible para aviación en sus principales aeropuertos internacionales, la situación ha obligado a aerolíneas a modificar sus rutas y ha generado preocupación sobre el impacto económico y turístico en la isla, en medio de tensiones políticas y dificultades para garantizar el suministro petrolero. Ante el riesgo de un agravamiento de la crisis energética, los habitantes de La Habana están tratando de adaptarse con reservas de carbón, utilizando motos eléctricas y paneles solares. Nuestro corresponsal en Latinoamérica, Wilfredo Salamanca, proporciona el siguiente informe.
Cuba enfrenta un nuevo episodio de su profunda crisis energética. La isla notificó oficialmente que no dispone de combustible para aviación en sus principales aeropuertos internacionales, una medida que podría afectar la conectividad aérea regional y que evidencia el deterioro económico que atraviesa el país caribeño. El aviso técnico aeronáutico conocido como NOTAM establece que la escasez de queroseno para aviones impacta a los 9 aeropuertos internacionales de Cuba, entre ellos La Habana, Varadero, Santiago de Cuba y Holguín. La advertencia dirigida a las aerolíneas y pilotos tiene vigencia inicial entre el 10 de febrero y el 11 de marzo. Así las reacciones en los aeropuertos cubanos.
Porque las personas que van a viajar lejos, si no hay combustible, no sé, se le cancelará.
Puede ser que tú sabes que hoy una cosa y mañana otra.
No se sabe qué va a pasar, es impredecible.
La falta de combustible ya obligó a varias aerolíneas a replantear sus operaciones. Algunas compañías anunciaron que sus vuelos hacia Cuba deberán realizar paradas técnicas en República Dominicana para repostar combustible. Esta decisión busca evitar cancelaciones, pero incrementa tiempos de vuelo, costos operativos y genera incertidumbre entre pasajeros y operadores turísticos. Desde el Colegio de Pilotos Aviadores de México, Ángel Domínguez comenta esta situación.
Es un aviso a las tripulaciones aéreas en las que dice, pues bueno, tengan cuidado, tengan precaución, pues porque en el aeropuerto de La Habana pues no habrá combustible para las aeronaves y entonces, pues bueno, uno tiene que hacer sus cálculos. Por supuesto que hay muchas líneas aéreas que por la distancia evidentemente prefieren pues cancelar los vuelos o modificar sus rutas.
En paralelo, el clima político entre Washington y La Habana se mantiene tenso. El presidente estadounidense Donald Trump ha defendido públicamente el endurecimiento de medidas contra gobiernos considerados adversarios estratégicos en el hemisferio.
Cuba es una nación en decadencia y hay que compadecerse de ellos. Creo que no podrán sobrevivir.
El gobierno cubano atribuye la crisis energética al endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos, que según La Habana limitan el acceso a combustibles en los mercados internacionales. La situación se agravó tras la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero por fuerzas estadounidenses. Durante más de 2 décadas, Venezuela fue el principal proveedor petrolero de Cuba mediante acuerdos bilaterales que permitían suministros en condiciones preferenciales. Mientras La Habana anuncia su disposición a dialogar con Washington cuando prepara planes de contingencia energética, así lo dijo el mandatario Miguel Díaz-Canel.
Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar. ¿Con qué condiciones? Sin presiones, bajo presiones no se puede dialogar. Sin precondicionamiento, en una posición de iguales, en una posición de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación.
Mientras la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó la suspensión del envío de petróleo a Cuba y que negocia con Estados Unidos.
Porque no se puede ahorcar a un pueblo así, de esa manera. Es muy injusto, muy injusto. Entonces, un llamado a que no haya estas sanciones y que se apoye al pueblo, siempre.
Mientras tanto, el impacto más visible se siente dentro de la isla. La escasez de combustible ha provocado largas filas en estaciones de servicio, interrupciones en el transporte público y apagones eléctricos en varias provincias, agravando el deterioro de la calidad de vida.
La situación del combustible acá está caótica. Cada vez está caótica. Antes se podían conseguir en CUP y en USD, pero ya ahora también por la aplicación del ticket ya también se ha reducido.
La situación del combustible está caótica, no hay combustible. Aquí habían 30, 40, 50 carros, ahora están trabajando 4 o 5 carros porque no hay combustible. Pero bueno, vamos a ver qué pasa.
Ahora me comentaban que es con ticket y que son 20 litros. Vamos a ver cómo hacemos para, ¿sabes? Para trabajar, para seguir trabajando.
Todas las personas tienen miedo, la mayoría de las personas tienen miedo. En mi cuadra hay personas que tienen miedo por sus hijos porque piensan que puede haber una invasión.
La gente es ansiosa, ¿sabes? Porque que está pasando, que tiene poca comida, que no tiene luz, que no tiene agua. Que...
Mucho estrés, la gente vive, todo se ve triste, las calles están que vaya, que dan lástima.
Para miles de trabajadores vinculados al turismo, la crisis aérea genera preocupación. Hoteles, operadores turísticos y negocios privados dependen directamente del flujo de visitantes internacionales, especialmente durante la temporada alta del Caribe. Las paradas técnicas en otros países podrían reducir la competitividad del destino Cuba frente a otros mercados turísticos de la región. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
SBS en español en tu móvil, internet y en tu radio.
Esta tarde vamos a abrir un espacio para hablar del talento en nuestra comunidad y del camino que recorren los emprendedores de origen latinoamericano en Australia. Para ello conversamos con Paola Espinosa y Camila Insuasti, dos impulsoras de un proyecto para premiar el esfuerzo de las personas detrás de los negocios latinos en Australia. El proyecto se denomina Empower Awards. Es una iniciativa que nació desde sus experiencias como familia inmigrante en Australia, trabajando intensamente para sacar adelante su propia idea de negocio. Esta es la segunda edición de los premios Empower, que fueron creados originalmente con la intención de reconocer y visibilizar el trabajo de emprendedores hispanos y latinos en este país. Y lo que comenzó como una idea para dar reconocimiento, hoy se ha transformado en una plataforma con impacto. Cientos de nominaciones, miles de votos, apoyo institucional y una red que sigue creciendo a través de formación, acompañamiento y colaboración. En esta conversación hablamos sobre la evolución de los premios Empower, el impacto que han tenido en la comunidad y los temas que hoy plantean sobre, o que hoy en día se plantean sobre el futuro del sector emprendedor latino en Australia, a menos de una semana de los nuevos y segunda edición de los premios Empower.
Nosotros tuvimos esta vez más de 500 nominaciones, más de 11.000 personas que ingresaron a votar. Realmente para nosotros una bendición total que la comunidad haya recibido de esa manera los Empower Annual Awards. Y felices y además con un compromiso enorme también con ellos.
Esta pregunta es para Camila porque ella es bastante joven, ¿no? Y representa a un grupo más joven de nuestra comunidad. ¿Cuántas de estas personas aproximadamente pertenecen a las nuevas generaciones?
Dentro de las nominaciones tuvimos más de 500 nominaciones este año. Y yo diría que alrededor de un 47% son jóvenes entre los 20 años hasta los 35, 36 de los nominados. Y en cuanto a votaciones, tuvimos más de 11.000 personas que votaron y dentro de los cuales con nuestro equipo hacemos un research y sacamos estadísticas y hay mucha gente joven que está apostando por todos los emprendedores latinos y líderes latinos aquí en Australia.
¿Qué te dice estos números, estas estadísticas sobre la necesidad que existía en la comunidad para que tenga un espacio donde se pueda reconocer el trabajo que están haciendo?
Definitivamente faltaba el reconocimiento a la comunidad. Cuando nosotros empezamos con la organización de los Empower Annual Awards el año anterior, decidimos hacerlo justamente porque no habíamos visto que haya un reconocimiento de la comunidad latina y cada vez está más en crecimiento y tenemos unos emprendimientos, empresarios que son espectaculares, están dejando una huella increíble aquí en este país. Entonces dijimos, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no reconocer todo ese trabajo? Para nosotros eso fue lo principal, el reconocer a la comunidad, el trabajo, la resiliencia que está teniendo acá en este lado del mundo, en Australia.
Los premios, o sea, desde la primera edición, pasaron a, de ser un evento comunitario a convertirse en realidad en una plataforma que ahora tiene 21 categorías y más de 100 finalistas. ¿Cómo se estructura el proceso para garantizar que el reconocimiento que mencionas sea justo y significativo?
Claro que sí. Primero llamamos a nominaciones públicas en una fecha para que la gente se pueda o nominar o que la misma comunidad los nomine. Tenemos ahora, como indicas, 21 categorías. El año anterior lo tuvimos 16 categorías. ¿Por qué ese crecimiento? Porque nos dimos cuenta el año anterior que faltaban muchas áreas que no habíamos cubierto. Y mira cómo fue el impacto esta vez. 120 finalistas tenemos por ahora. Así que contentos de haber hecho este crecimiento, ¿no? El proceso fue nominación. Luego el público nomina, tuvimos más de 500 nominaciones, luego pasamos un proceso interno que sí lo revisamos en conjunto con nuestro equipo que está en la parte logística. Hacemos un research de las personas que son nominadas también, incluso para ver si es que están bien en cada categoría. Revisamos que cumplan con todos los parámetros que nosotros ponemos y luego pasamos ya al tema de votaciones. Las votaciones sigue siendo de la comunidad un 40%. De estas votaciones salen los finalistas. Esta vez salieron 120 finalistas de las 21 categorías. Lo último es el 60%, que es de un jurado calificador. Este jurado califica varios parámetros de acuerdo a la categoría. Y eso, luego el resultado del 100% se indica el día de la gala.
Cuando miras todas las categorías, ¿cuáles son las que resaltan más? ¿Negocios en hospitalidad, negocio en tecnología?
Sí, por ejemplo, tenemos impacto social, tenemos red de apoyo. En red de apoyo entran muchas charities. Tenemos también el área de emprendedor del año, empresario emprendedor del año, e industria musical, gastronómica. Tenemos una cantidad increíble de empresarios y emprendedores espectaculares acá, en realidad de todos los países. Tenemos artes escénicas también. Este año abrimos esa categoría. Fitness también abrimos este año. Deporte también fue este año. Tenemos en el área de finanzas, en el área de mortgage brokers, construcción. O sea, hemos tratado de abarcar la mayoría de industrias que ahora la comunidad latina está presente.
Claro, y me imagino que tiene que haber un número importante de hispanos o latinos en esas categorías, ¿no? Porque Exacto. si hay uno solo, bueno, es un poco Exacto. difícil.
Exacto. Ese es el trabajo que también hace nuestro equipo para poder sacar las categorías. Algo muy importante también es que estos premios están con un aval de ALAVAC y junto con ellos también nosotros revisamos todo el tema de los procesos para los awards.
Sería importante que expliquen y aclaren de qué se trata ALAVAC, ¿no? Porque muchas personas no han oído hablar de ellos. Camila, ¿podrías darnos una explicación?
ALAVAC es el Australian Latin American Business Council y ellos son el puente directo entre todo lo que es Latinoamérica y Australia. Se enfocan mucho en ciertos sectores como minería, electricidad, etcétera, etcétera.
Claro, es como una visión muy profesional y muy exacta con respecto al trabajo excepcional que están llevando a cabo los emprendedores que fueron finalistas, ¿no?
Así es.
Paola, estabas hablando de un premio que es para el emprendedor del año. ¿Qué buscan? O sea, ¿cuáles son los valores o las características que ustedes buscan para que una persona o un grupo sea otorgado con este premio?
Primero, tiene que tener un negocio. Eso es principal y tiene que tener un emprendimiento. No importa que sea un emprendimiento que recién ha empezado, un startup, o que ya esté algún tiempo en el medio, porque nosotros nombramos emprendedor o empresario del año. De hecho, este momento están nominados varios que son empresarios que ya están mucho tiempo en el medio. Vemos la trayectoria de ellos, lo que han dedicado a la comunidad, los valores que tienen dentro de su empresa, el liderazgo que tienen en su equipo o en su emprendimiento o que han tenido con la comunidad. El premio el año pasado fue otorgado a Mariana Marcano. Es una emprendedora venezolana. Ella vive en Canberra, tiene su emprendimiento que se llama Elevative. Ella es coach. Han ayudado a varias empresas, incluso en capacitaciones. Trabaja mucho también con la parte del gobierno, parlamento en Canberra. Apoya también a todo lo que es a las mujeres, está con el liderazgo a la mujer.
Y mencionabas que también tienen una categoría para personas que tienen proyectos sin fines de lucro.
Mira, las categorías se llaman impacto social y red de apoyo. El año pasado, por ejemplo, en impacto social ganó una empresa que se dedica a hacer legos para los niños en las escuelas. Ellos son ecuatorianos, ellos mismos construyen los legos. Entonces, eso fue impacto social.
Después de ver todas las categorías, ¿no, Paola? Y tener como un mapa de dónde, en qué categorías están los latinos dejando sus huellas en Australia. ¿Has identificado algún gap o algún agujero, algún área donde falta representación latina o hispana?
Sabes que la verdad, los latinos están en la mayoría de áreas. Justamente por eso este año lo incrementamos, ¿no? En las categorías y pusimos 21 categorías para tratar de abarcar todas las áreas que los emprendedores latinos o empresarios están acá. No te podría decir si es que hay algún gap, alguna área donde no esté involucrado alguien de la comunidad latina.
Sí. Claro, porque puede haber gente que no fue nominada y que está trabajando en la sombra.
Bueno, que de hecho también nos ha faltado algunas categorías en realidad. O sea, nos hubiera encantado, por ejemplo, nominar a todo el área de lo que es fotografía, a videógrafos, hay muchísimos. Incluso medios de comunicación en realidad que tenemos espectaculares, podcast también que hay. Pero cada año nosotros vamos a ir renovando categorías, vamos a ir aumentando categorías porque nuestra idea es abarcar a toda la comunidad, ¿no?
Es un proyecto súper ambicioso, Paola. Mencionabas antes de la entrevista que a partir de los premios que ustedes organizaron la última vez, comenzaron a surgir otros galardones, sí, ¿no? Otros galardones latinos específicamente en Australia.
Así es.
¿Cómo ves o cómo interpretas este efecto multiplicador? ¿Y qué significa para ustedes haber marcado esta tendencia?
Justamente eso, marcar tendencia. Significó que hicimos las cosas bien hechas con excelencia y que fue un hito aquí en la comunidad latina. Dimos paso a que se puedan abrir estos otros awards. A mí sí me gustaría como recalcar acá que nosotros, a pesar de que hubieron tantos que salieron, que somos premios oficiales por el aval y lo que tenemos atrás como instituciones que nos respaldan. Además tenemos todo el cuerpo diplomático que nos respalda.
Sí,
también.
Sí, sí. Entonces, más allá de organizar estos premios, ¿tu empresa también trabaja con educación, organiza webinars, muchos de ellos gratuitos, capacitaciones y asesoramiento para emprendedores, a veces sin costo alguno? Cuéntanos un poco sobre esta parte de tu proyecto, Paola.
Empower en realidad es una plataforma que apoya, asesora y acompaña al emprendedor latino aquí en Australia por medio de capacitaciones, webinars gratuitos, un acompañamiento real, visibilización con tipo de eventos con propósito como los Empower Annual Awards. Eso es lo que nosotros hacemos, una visión 360 del emprendimiento latino aquí en Australia. Les apoyamos en todas las áreas de capacitación, incluso desde que tienen una idea, cómo sacar esa idea hasta que lleguen incluso al mercado australiano.
Parte de la meta es en realidad ayudar a los latinos que llegaron a Australia a enfrentar esos desafíos, ¿no? Cuando intentan dar ese paso que para muchos es súper difícil, de ser un empleado a convertirse en un empleador o convertirse en alguien que trabaja en su propio negocio. ¿Qué tan difícil es hacer ese paso? ¿Cuáles son algunos de los principales desafíos que ustedes vieron?
Exacto. Marcia, gracias por hacerme esta pregunta porque en realidad va muy de la mano con nosotros el tema de por qué les apoyamos a los emprendedores y por qué incluso nació Empower. Nosotros somos una familia de empresarios que venimos con una empresa más de 10 años aquí en Australia. y empezamos como todos los emprendimientos acá. Nos hubiera encantado que haya una plataforma, una empresa que nos ayude a impulsarnos aquí en el país, que nos dirija, nos guíe por dónde tenemos que ir. Entonces Empower nace justamente por eso, para poder apoyar bajo nuestra experiencia, y también obviamente contamos con toda la gente capacitada para que les apoyen en las diferentes áreas. Nosotros tenemos el caso de una chica ecuatoriana a la que le ayudamos con su emprendimiento, y ella empezó de cero acá y lamentablemente le tocó regresarse al país porque su visa, o sea, no pudo sacar otra visa, pero su emprendimiento se quedó acá funcionando porque lo puso en un medio e-commerce. Ella ahora está importando sombreros de paja toquilla desde Ecuador. Ella es artista, ella los pinta y ahora se están vendiendo en línea. Entonces, se puede hacer cuando estés súper claro con lo que tú quieres y que tengas las herramientas y las personas adecuadas que te puedan guiar.
Volviendo a los premios, este año cuentan con respaldo institucional, con la presencia de un cuerpo diplomático latinoamericano importante. Cuéntanos un poco sobre este respaldo y el impacto que tiene este apoyo a nivel de visibilidad y credibilidad para nuestra comunidad.
Más que eso, justamente es la credibilidad. Los Empower Annual Awards oficiales de la comunidad tienen un respaldo de Álava, como habíamos indicado, un respaldo del cuerpo diplomático. El año anterior nos acompañaron varios embajadores, pero este año nos acompañan todo el cuerpo diplomático de la. Eso para nosotros es muy importante para que la comunidad vea que nuestros awards son serios, que son transparentes, que tienen un apoyo institucional que va de la mano y que de hecho también es importante para el cuerpo diplomático. Hemos tenido algunas reuniones con algunos embajadores. Hoy día, por ejemplo, tuve la reunión con el embajador de Colombia y él me decía: Paola, el impacto que están dando con los awards es importantísimo, porque gente de mi comunidad se ha comunicado con la embajada, nos van indicando cómo está el tema de los awards, de las nominaciones. Sé que ya están ahora en el tema de votaciones. Entonces, el apoyo de ellos es real y yo estoy segura que para la comunidad eso es muy importante. Por eso nos llamamos los premios oficiales en realidad.
Claro, aunque si llegan a aparecer muchos otros y todos compiten por ser el premio oficial, vamos a tener problemas, ¿no?
Así es.
Pero
así
bueno, es. Son los primeros, tal vez.
Perdón, Marcia, sí. Hay algo muy importante dentro de todo nuestro proceso. Nosotros tenemos jurado calificador también, que es importante, ¿no? Y son este año van a ser algunas autoridades, algunos CEOs de multinacionales, gente que también está en la industria. Entonces, eso da también la credibilidad que se necesita y la transparencia para que estos premios sean reconocidos.
Y que sean justos.
Exacto.
Sí. Y en lo personal, ¿qué ha significado para ustedes liderar un proyecto que hoy día no solo reconoce talento, sino que también genera comunidad y como decías, oportunidades reales?
Cami va a contestar.
Ha sido un proyecto espectacular. Nos hemos apoyado absolutamente todos. Es un proyecto que no es fácil. Conlleva mucho trabajo, mucha investigación, muchos procesos, muchos lineamientos que debemos cumplir. Como mencionamos anteriormente, estamos bajo el aval de Álava, por ende todo tiene que ser muy transparente, muy justo, con muchos procesos y lineamientos. Pero aparte de todo eso, ha sido un proceso que lo llevo en mi corazón con mucha gratitud. Es muy inspiracional también para mí poder ver a tanto emprendedor, empresario brillar y dejar un legado en Australia, porque todos estos emprendedores, empresarios y líderes que fueron nominados, al final están cambiando el ecosistema empresarial latino en Australia y están dejando una huella que es visible no solo en nuestra comunidad, pero también dentro de la comunidad australiana. Y nada, un proyecto que me llega mucho al corazón, hemos metido mucho trabajo y lo hacemos con todo el cariño, con todo el amor, pero además de eso lo hacemos con mucha excelencia.
Y mucha energía.
Mucha energía. Noche sin dormir.
Me imagino.
Por supuesto, algo que le faltó a Cami mencionar es que hay muchas historias detrás de cada emprendimiento, de cada emprendedor. Cómo surgió, cómo empezaron, cómo llegaron al país. y todo eso nos cuentan cuando son nominados, porque dentro del formulario de nominación nosotros les pedimos a las personas que nos indiquen por qué estás nominando a este emprendimiento o a esta persona, el impacto que ha generado en tu vida o en la comunidad, y tenemos unas historias increíbles. Entonces, nos llevamos eso también, en realidad, nos llevamos el que hemos estado haciendo una comunidad hermosa, el unir a la comunidad, que es algo importantísimo para nosotros también. Por eso es que los awards se desarrollan en solo en Sydney, en solo una fecha al año, porque lo que nos gusta es reunir a toda la comunidad acá.
Y para las personas que están escuchando esta charla, ¿dónde pueden ir para encontrar más información, incluso si quieren asistir al evento?
Yo les voy a dar esa información. De hecho, los Empower Annual Awards no solo son para los finalistas ni nominados, es abierto a toda la comunidad latina, y la razón por la cual decimos esto es porque nos gusta que todos puedan tener esa oportunidad de crear espacios, de crear conexiones, de poder incluso cerrar alianzas estratégicas, contratos, negociaciones. Entonces está abierto, nos pueden encontrar por medio de Instagram o por medio de nuestra página web, que es Empower Annual Awards Oficiales 2026, y nuestro Instagram y redes sociales, que es empower.au.
Claro, me imagino que allí están constantemente publicando actualizaciones sobre los proyectos y los eventos.
Así es.
Camila Insuasti y Paola Espinosa, fundadoras de los premios Empower, muchísimas gracias por compartir esta tarde con nosotros en SBS Audio, Australia en Español. Mucha suerte y felicidades.
Gracias, Marcia. Muchas gracias, Marcia. Gracias por darnos este espacio.
Hablemos de fútbol.
Y abrimos un espacio ahora en SBS Audio Australia en Español para hablar de fútbol con nuestro experto en el tema, Sergio Levinsky, en conversación con nuestro compañero Carlos Colina.
Muchísimas gracias, Marcia. Y ya llegamos a tiempo de Hablemos de Fútbol y ya se encuentra con nosotros en la línea Sergio Levinsky. Sergio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Un placer como siempre. ¿Cómo estás?
Bueno, Sergio, muy bien. Y vamos a comenzar hablando de tu tierra, de Argentina, porque un equipo está sobresaliendo en este momento. Se trata de Independiente de Rivadavia, que va primero en su serie, en la serie B, en el grupo B, y que comenzó el año de manera perfecta, 12 puntos de 12 posibles, y lo ponen en primeros en la tabla. Cuéntanos un poco qué está pasando con este equipo.
Bueno, es un caso excepcional, Carlos, porque la gente conoce en Argentina y en el mundo más a Independiente de Avellaneda, ¿no? Un equipo que tiene 7 Copas Libertadores, el club que más Copas Libertadores tiene en Sudamérica, pero que está atravesando un momento muy difícil, desde el año 2002 que no gana una Liga Argentina, y sin embargo otro Independiente, Independiente Rivadavia de Mendoza, que ascendió en 2023, es decir, lleva muy poco tiempo en Primera División, está en una época espectacular, yo diría más que este año, porque si bien, como decías, ganó los 4 partidos que se ha jugado de la Liga Argentina y es el único equipo que lo ha conseguido, es decir, que tiene 12 puntos y lidera el grupo B, porque la Liga Argentina son 2 grupos de 15 equipos cada uno. Además, ha ganado su único partido de la Copa Argentina, que es un torneo que se juega paralelamente, y está en los 32avos de final. Independiente Rivadavia de Mendoza le ganó a Estudiantes de Caseros, que no es Estudiantes de La Plata, sino un equipo que está en segunda, 2-0 en el primer partido que ha jugado, es decir, que se clasificó a los 16avos de final. Es decir, que los 5 partidos que ha jugado Independiente Rivadavia los ha ganado. Es el equipo que está de moda absolutamente en la Argentina en este momento. Pero te cuento algo más. La temporada pasada, Independiente Rivadavia de Mendoza ganó la Copa Argentina. Es decir, que nunca un equipo de la provincia de Mendoza había ganado un torneo oficial argentino de Primera División. Y eso que ha tenido muchos años la Liga Godoy Cruz, por ejemplo. Y nunca lo ha podido conseguir. Y ahora lo consiguió en la temporada pasada Independiente Rivadavia. Pero además, Carlos, esto lo metió en la Copa Libertadores de esta temporada. Es decir, al ganar la Copa Argentina, Independiente Rivadavia jugará, para delirio de sus hinchas, la Copa Libertadores en fase de grupos directamente. y también jugará frente a Estudiantes de La Plata en la Supercopa Argentina, porque Estudiantes ganó los dos partidos correspondientes a los campeones de liga del año pasado, que fue contra Platense. Entonces, como Estudiantes ganó ese partido, tiene el derecho a jugar la Supercopa de Argentina frente a Independiente Rivadavia. Así que un momento espectacular para este club, que además el equipo lo dirige Alfredo Berti, un ex jugador de Newell's Old Boys, y hay otra coincidencia con Newell's. A Independiente Rivadavia Mendoza le dicen la lepra, porque se fundó con un partido a beneficio justamente de esta enfermedad, así que le dicen la lepra, igual que al equipo rosarino de Newell's Old Boys. Así que es el club de moda, indudablemente, en el fútbol argentino.
Fantástico. Bueno, vamos a ver unos nuevos equipos también poniéndole un poquito más de fresco a todas estas copas de Sudamérica. Y ahora vamos a enfocarnos en la Copa del Rey, porque en los próximos dos días, dos partidos muy importantes. En semifinales, el Athletic Club recibe a la Real Sociedad y el Atlético de Madrid al Barcelona.
Sí, efectivamente, los dos partidos semifinales con una situación bastante extraña, Carlos, del formato de esta Copa del Rey en España, porque todas las fases se juegan en un solo partido. Las semifinales se juegan ida y vuelta a dos partidos y otra vez la final a un partido solo. Es decir que la única fase en la que habrá dos partidos, ida y vuelta, será esta semifinal. Tendremos un clásico vasco, que es el partido entre Athletic de Bilbao y Real Sociedad, con dos equipos que llegan mejorando en la situación. Han jugado hace muy poquito por la liga, empataron 1-1 en San Mamés, en el estadio del Athletic de Bilbao, pero te decía, llegan los dos mejorando un poco, en el caso de Athletic de Bilbao, porque el entrenador Ernesto Valverde venía en la picota, venía realmente mal después de una muy buena temporada pasada, pero ahora empezó muy mal la temporada y lentamente empieza a mejorar. Y la Copa del Rey es un poco la Copa fetiche, el Athletic de Bilbao, que es el segundo equipo que más ganó esta Copa. El Barcelona es otro de los que más ganaron, el que más ganó realmente de 32 Copas. El Athletic de Bilbao tiene 24, recién Real Madrid tiene 20 como tercero. Así que bueno, otra vez apuesta casi todas sus fichas el Athletic de Bilbao a esta Copa del Rey, porque además Carlos tiene una particularidad, como hace muchos años ya, que desde que se juega con formato de cuatro equipos la Supercopa de España en Arabia Saudita, los dos mejores de la Copa del Rey van a esa Supercopa y reparten muchísimo dinero. Se juega en enero de cada año. Entonces, claro, para los clubes es muy importante, ya que la liga lo dominan siempre Barcelona y Real Madrid. Los dos que están en la final de la Copa del Rey son los que acompañan a los dos de la liga en la Supercopa de España. Así que hay mucho juego en este partido, con una Real Sociedad que empezó pero tan mal que el entrenador Sergio Francisco fue echado de su cargo y fue reemplazado por el ítalo-norteamericano Matarazzo, Pellegrino Matarazzo. Desde que asumió Matarazzo, la Real Sociedad levantó muchísimo. Ahora se encuentra solo a 3 puntos del Español, que está entrando en la Conference League del año próximo. Es decir, que está a 3 puntos de entrar en una Copa Europea la Real Sociedad. Así que, bueno, vamos a ver qué tal esos dos partidos que se juegan. Primero es en Bilbao y después en San Sebastián. Pero el plato fuerte, Carlos, es el segundo partido, el de Atlético Madrid frente a Barcelona. Vaya partido, ¿no? Porque Atlético Madrid, con los nuevos fichajes ahora, con Ademola Lookman, el nigeriano, con Rodrigo Mendoza, el jugador de Leche, muy talentoso, ya lo que le está diciendo la comisión directiva a Diego Simeone, al argentino, es, mira, ahora ya no se puede no solamente ganar, sino que hay que jugar bien. Pero con estos jugadores, más Griezmann, más Julián Álvarez, más Almada, más Baena, bueno, ya no alcanza con ganar los partidos 1-0, como venía ganando el Atlético, hay que jugar mejor. Y, claro, como está tercero peleando con el Villarreal ese puesto, también la Copa del Rey para Atlético Madrid pasa a ser muy importante. Pero claro, enfrente tiene casi, no hay una máquina perfecta, pero el Barcelona tiene 63 goles en liga, un promedio de casi 3 goles por partido en la temporada, con Hansi Flick, todos están muy contentos con él, y viene líder en la liga también. Así que entre que viene el líder en la liga y entre que en la Copa del Rey llegó a semifinales y define en el Camp Nou la semana a las pocas semanas, porque la segunda, los partidos de vuelta son 3 y 4 de marzo, entonces Atlético se juega casi todo, te diría, en el Metropolitano para después ir con un buen resultado al Camp Nou a la vuelta.
Bueno, y de ahí pues continuamos en España porque el Barça se va a elecciones para elegir a su nuevo presidente y Joan Laporta, su actual presidente, renunció porque se va a presentar nuevamente. Muchos dicen que es el favorito, pero también renunciaron varios de la Junta para presentarse. ¿Qué posibilidades reales tiene Laporta o los de la Junta en poder llegar a la presidencia del Barça?
Muchas, yo te diría que muchas, Carlos, porque especialmente está encadenado con lo que hablamos de los resultados de las competencias de Barcelona. Pero básicamente, si el Barcelona, por ejemplo, eliminara al Atlético de Madrid o ya le ganara o le empatara a Madrid el partido de ida a la Copa del Rey, porque las elecciones son el 15 de marzo, la vuelta se jugará antes de esa fecha y muy inteligentemente Laporta adelantó las elecciones viendo lo bien que anda el equipo. Porque normalmente se dice que los socios de Barcelona, que son 140.000 los que están en condiciones de votar, votan en general mucho más a lo que funciona futbolísticamente que el resto. Porque en el resto el Barcelona está con muchas deudas, 2.500 millones de euros de deuda. Se dice que en cualquier momento puede comenzar a pensarse en atraer accionistas privados, es decir, capitales privados con acciones, porque el club no está funcionando bien, aunque tiene una tradición de ser de los socios. Pero, claro, los resultados deportivos acompañan. Laporta hizo un viraje total porque el equipo hace 2 años andaba mal, pero desde la llegada del alemán Hansi Flick levantó muchísimo, ha fichado bien los jugadores. La llegada de Rafinha fue muy importante, Lewandowski levantó muchísimo, apostó a jugadores de la cantera que están funcionando casi todos bien. Le salió muy bien lo del portero Joan García, del Español. Entonces, claro, el Barcelona con los buenos resultados, hay un ambiente de optimismo. Y fíjate que cuando Laporta renuncia para darle lugar a que la junta directiva funcione hasta que haya elecciones, lo que dijo como lema fue ganas de volver a veros, que fue el lema que utilizó en la campaña electoral cuando ganó. Entonces, claro, esa campaña le funcionó muy bien, con carteles en Madrid cerca del Estadio Bernabéu para provocar a los hinchas del Real Madrid y también que los de Barcelona se den cuenta del desafío que él provocaba al Real Madrid, y ahora lo dijo en general, ¿no? Ganas de volver a veros en el sentido de que lo vuelvan a ver presidente, ¿no? Así que yo creo que Laporta tiene muchas opciones de ganar y tiene un gran contrincante que es Víctor Font. Víctor Font es el candidato que la vez anterior, en 2021, casi que fuerza una situación de desempate, porque Víctor Font estuvo ahí cerca también, pero claro, le ganó Laporta con esto de Xavi, de traer a Xavi como entrenador, porque Xavi era el entrenador que proponía Víctor Font, en realidad, en aquella oportunidad, y ahora Font está diciendo que si él gana, Flick va a continuar, pero Deco, el director deportivo del Barcelona, el brasileño portugués, no va a continuar, porque ve que hay algunas negociaciones turbias con Deco que no le gustan a Víctor Font. Y luego hay otros dos candidatos más, el economista Marc Siria, que no le veo muchas chances de ganar, y ya Xavi Vilajoana, que es un dirigente de la época de Bartomeu, que no le veo tampoco muchas posibilidades. Yo creo que todo está entre Laporta y Víctor Font. Bueno, vamos a ver qué ocurre, porque, como bien decías, renunció al cargo porque así lo indica el reglamento, que los presidentes en actividad, si se quieren volver a presentar, tienen que renunciar hasta las elecciones, y es más, hasta el 30 de junio, cuando termina el periodo, la temporada ya no puede asumir, va a asumir seguramente después de eso el que gane. Así que vamos a ver qué ocurre entre prácticamente Teoría Laporta y Víctor Font.
Bueno, pendientes entonces de este marzo cuando son las elecciones. Sergio Leminski, ya hablamos de fútbol. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio, Australia en Español.
Por favor, Carlos, un placer como siempre. Un fuerte abrazo y buena semana.
Estás escuchando SBS en Español.
Y hasta aquí llegamos en SBS Audio Australia en Español. Te recordamos que en los próximos minutos este programa estará disponible en nuestra página de internet en sbs.com.au/Spanish y también por la aplicación SBS Audio. Y no te olvides que estamos en Instagram y Facebook bajo el nombre SBS Spanish Australia en Español. Allí encontrarás más contenidos. Gracias por tu compañía.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.
Psst. starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.